Bueno, pues con esta sintonía y como cada lunes, junto con los viernes, abrimos ventana internacional, y es que hoy ponemos la mirada en Estados Unidos, ya que, bueno, pues para hablar de una cuestión bastante habitual, no por ello menos, menos flagrante, pero y es que en menos de un mes ha habido 3 tiroteos, si no me equivoco, uno en Texas, otro en el estado de Nueva York y otro en California. Nos decían en Nice que desde la masacre de Columbine en 1999 son ya más de 50 masacres las que se han producido en escuelas de Estados Unidos. Bueno, pues hablando de esos tiroteos en escuelas, aunque los 2 de los 3 tiroteos que mencionábamos en la introducción no fueran en este ámbito, sino en otros. Y es que además bueno, pues a finales de mayo, también bueno, pues muy cerca de ese último tiroteo, la Asociación Nacional del Rifle realizaba su encuentro anual. Y bueno, pues para analizar esta situación tenemos aquí en estudios a Ander Moraza, politólogo y colaborador de diferentes medios, entre ellos este, Alabedi. Kaixo, Ander, eguerdion.
Kaixo, eguerdion, zuriere.
Bueno, pues no comentábamos hechos que se repiten una y otra vez, y ante los que, bueno, pues no se toman medidas para que esto cambie de rumbo, o incluso las que se toman van en la dirección contraria, ¿no?
Sí, es un país curioso Estados Unidos en ese sentido, porque está sociológicamente muy interiorizado el uso de las armas. Y claro, actualmente me temo que la visión o la posibilidad de que se pueda cambiar o regular algo referente a las armas de una forma medianamente práctica está cercano a lo imposible, no digamos ya en absoluto la abolición de las armas. Es una cuestión que se retrotrae además a la propia fundación del país y a la forma en que consiguieron su independencia. Así que claro, no es ni siquiera una cuestión que en muchos aspectos, o por lo menos por una gran masa poblacional, se considere un problema el hecho de que haya tiroteos, sino que se tiene visto como una cuestión que es el mal menor. Es decir, los tiroteos anuales es algo que hay que aceptar a cambio de poder tener esas armas que, bajo su visión, les da la independencia o por lo menos la posibilidad de defenderse frente al gobierno. Que viene de la propia fundación de Estados Unidos cuando comienzan su guerra de independencia en 1776.
Sería esa segunda enmienda, o como, ¿no?, que también sí. Bueno, pues sale a
sí,
relucir, ¿no?
Es esa famosísima segunda enmienda que, como todas las leyes, al final siempre intenta llevarse al terreno de cada cual. La segunda enmienda surge cuando se lleva a cabo la Constitución estadounidense, y en ella lo que se especificaba era el derecho de autodefensa de la gente, del pueblo, al cual le otorgan, por supuesto, la necesidad de portar armas para esa autodefensa. Por tanto, la segunda enmienda es más bien una ley fundacional también que sirve para otorgar esa legitimidad de la gente a defenderse frente a una tiranía. Pero claro, no estaba pensada para que la gente pudiera usar las armas como un bien de consumo. Hay que tener en cuenta también una cosa que se suele decir a menudo, que es que claro, en una época en la que había mosquetes que disparaban 3 veces por minuto, no hubiera sido jamás algo pensable que la gente pudiera tener armas de asalto con los calibres y las potencias que tienen a día de hoy. Pero es que además hay que tener en cuenta una cosa. Cuando vemos esa visión tan asentada de que las armas bajo el pueblo organizado pueden servir para defenderse de un Estado totalitario, surge en una etapa en la que sí era revolucionario pensarlo de esa forma. Es decir, cuando las colonias estadounidenses se independizan, estaban en una coyuntura histórica en la que los estados-nación eran apenas estados-nación. Es decir, funcionaban bajo una monarquía, ese territorio funcionaba bajo un territorio privado del rey, con la nobleza como los accionistas, vamos a decir, de ese estado. Y, por tanto, los ejércitos profesionales que había en aquella época estaban pagados por el rey, eran ejércitos privados. Por tanto, esa idea del liberalismo, de que el Estado como ente autoritario tenía que perder fuerza, tenía que ser contrarrestado por las instituciones parlamentarias y que el pueblo tenía que estar armado para poder defenderse, era francamente revolucionario en su momento. Pero a día de hoy, en el que los estados, que ya sí están asentados y funcionan bajo una base de legitimación democrática, un estado es legítimo o no en función de la democracia y el saneamiento democrático que tiene, ese debate sobre las armas para el pueblo, para defenderse, está francamente caduco. Porque al fin y al cabo, lo que tenemos que mirar para que un Estado sea positivo y legítimo es que sea democrático, que se respete la separación de poderes, que se respeten los derechos humanos y que esté al servicio de la ciudadanía, que sea transparente. Pero no como una visión de Estado autoritario como tal. Es decir, si queremos, por poner un ejemplo, clavar un clavo en la madera, el debate no está en si hay que usar un martillo, sino el uso en que se da ese martillo, simplemente. Y eso es una cuestión que falla a la hora de analizar el Estado por parte de la población estadounidense.
Sí, otra cuestión que también sería como no un uso interesado de esos argumentos que mencionabas, ¿no? Sería quién también, a quién se le permite, a quién se le ha permitido, ¿no? Históricamente acceder a ese derecho, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto está totalmente unido con el uso que la Asociación Nacional del Rifle defiende con el racismo endémico que tiene Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle se funda en 1871, si mal no recuerdo, por veteranos militares estadounidenses. Y claro, lo que de ahí deviene es una institución profundamente conservadora que con el tiempo va agrupando a los lobbies de las armas en la medida que se van creando, por lo que se convierte en el catalizador de los intereses de esas empresas, se convierte en un lobby. ¿Qué pasa? Que con esa visión de poder desregular las armas por completo, que sea de libre compra y venta, lo que acaba pasando también es que confluye ese derecho de la ciudadanía tiene que tener el derecho a armas con los movimientos de ultraderecha que juegan a considerarse como libertarios, que son aquellos que siempre vemos casualmente hombres blancos que van armados ahí haciendo gala de su armamento por la calle, haciéndose llamar comités de autodefensa o comités de orden público, etcétera, pero que no vemos asentado esa misma dinámica en directamente minorías raciales. No hemos visto jamás en la televisión minorías negras, indias, etcétera, haciendo gala del derecho a las armas, porque está perseguido extrajudicialmente. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando se funda el Partido de los Panteras Negras para la Seguridad de la Ciudadanía. Cuando se funda ese partido, que se hace para que los barrios de raza negra puedan defenderse de la caza que se estaba dando contra ellos por parte del Ku Klux Klan y por parte de la policía, lo que hizo ese grupo fue empezar a usar armas para patrullar por la calle y echar de esos lugares a gente que, bueno, no respetaba derechos sociales ni humanos. Hasta ese momento, el uso de las armas no se había puesto en ningún momento en cuestión, pero bastó con que se juntara absolutamente todo lo contrario que defiende el capital para que en ese momento se cuestionara si siquiera la gente tenía derecho a sacar las armas a la calle. Es decir, vemos que esa visión de libertad de armas es fácilmente reducible a quién tiene el derecho de usar armas. Y es precisamente lo que digo que es indisociable. Hablar de esa visión libertaria que se juega en Estados Unidos, que está totalmente cogido por la extrema derecha, con ese lobby de las armas que se retroalimentan en última instancia. venden armas como derecho, que es usado por la extrema derecha, que hace rico a la NRA, que sigue en ese bucle.
Uh-huh. Sí, es que además, el apoyo que tiene también esta asociación es muy, muy grande, ¿no? O sea, es algo, son también cifras, bueno, escandalosas, ¿no?
Sí, a priori se supone que solo tiene, bueno, solo, tiene 5 millones de sí, afiliados, claro, sí, hay que hablarlo en el ámbito estadounidense, claro, pero sí se sospecha que por lo menos 19 millones de personas, aunque no estén afiliadas, están totalmente a favor de la Asociación Nacional del Rifle. Y eso muestra también un poco cuál es la lógica de Estados Unidos con la forma en que socializan con las armas, vaya. Porque al fin y al cabo tenemos un país en el que viven 332 millones de personas casi y hay 393 millones de pistolas. Hay más armas, solo pistolas, que toda la población de Estados Unidos. Y claro, eso al final muestra el poder casi, sería correcto decir, preocupante que tiene la Asociación Nacional del Rifle, porque es un lobby que, haciendo gala de valores de democracia, de libertad y de la Constitución, que últimamente yo creo que podemos estar de acuerdo en que quienes más se refieren a las constituciones suelen ser quizás los que menos las respetan, tiene un poder muy, muy fuerte, sobre todo en las instituciones políticas. Los republicanos, todo el Partido Republicano, es indiscutiblemente partidario de la desregulación de las armas, y de hecho desde el Partido Demócrata, que sería bastante, entrecomilladamente, la izquierda estadounidense, también hay una parte importante que está a favor de, de las armas y la ausencia de regulación.
Sí, por tanto, bueno, con el dato que dabas, ¿no?, del número de armas que hay en Estados Unidos y la población, ¿no?, esa relación, me venía a la cabeza una imagen que publicaban en Arguía, de Gabriel Galimberti, donde aparece una familia de 4 personas con todas las armas que tienen, que ocupan todo el patio de la casa y parte del tejado, ¿no? Es una imagen bastante.
Sí, roza de hecho lo absurdo, cuando tu idea de libertad es tener más armas que manos, quiero decir, es un poco paradigmático. Pero veíamos, por ejemplo, entre esta gente que defiende siempre las armas, el republicano Ted Cruz, un político de ultraderecha del Partido Republicano, que en un país en el que mueren anualmente una media de 36.000 personas, nos decía ya la muy manida frase, que se usa de hecho como sátira en series como Padre de Familia o Family Guy, o American Dad, perdón, de es que las armas no matan, matan las personas. Y con esa frase intentaba convencer a la gente en un meeting de que el hecho de que haya 36.000 muertes anuales no tiene nada que ver con que esas armas estén desreguladas. Pero el problema vuelve a lo que yo decía antes. Habla para su propio púlpito, porque la gente que defiende las armas en última instancia está dispuesta a pagar el precio de tiroteos y el peligro diario que eso supone. Así que, claro, es un problema que no tiene una solución ni a medio ni, no digamos ya, a corto plazo, desde luego. Así como hay movimientos que sí pueden tener peso y futuro, por mucho que se lo tengan que estar peleando actualmente con el panorama político que hay, como por ejemplo el Black Lives Matter, los movimientos feministas que hay en Estados Unidos, este particularmente lo veo muy perdido, al menos de momento.
Porque ¿sabes si eso, cómo está la organización o qué tipos, si hay grupos, supongo que sí que habrá, claro, pero eso, pues si hay como a nivel de todo Estados Unidos, ¿no?, algún tipo de coordinación o de, ¿no?, también para hacer un poco fuerza, tenemos, o músculo contra esto.
Claro, tenemos por ejemplo el Gun Violence Archive, el archivo de violencia de armas, Es una de esas instituciones que sirven a nivel informativo, que están de forma crítica contra el uso de las armas y que muestran, pues, por ejemplo, las informaciones necesarias para concienciar a la gente de los problemas que supone la desregulación de las armas. Pero el mayor problema que hay es que en Estados Unidos no hay movimientos que se puedan permitir o que tengan la fuerza o el peso o la conexión o la voz capaz de mantener una queja en el tiempo. Por ejemplo, decía antes, entre otros movimientos importantes actualmente, los movimientos feministas o el Black Lives Matter, que sí está consiguiendo echar un pulso en la defensa de sus derechos, porque tienen el músculo social de mantenerse en activo, salir a la calle, ser un problema para las instituciones, que se les vea constantemente. En cambio, eso no ocurre con las organizaciones en contra de las armas. Las hay muchas, y las hay que son muy activas, pero su capacidad de movilización y de mantenimiento en el tiempo no está ahí. Así que siempre se convierte en un problema que vuelve con el tiempo cada vez que hay un tiroteo masivo. Pero claro, muchas veces ocurre que los propios partidos políticos se convierten en empresas. Me explico. Actualmente, en un panorama desideologizado que tenemos, los partidos lo que buscan no es tanto medidas políticas que puedan cambiar las cosas, como sugerir las medidas políticas que saben que va a gustar a su gente. Cuando sabes que hay una mayoría social que está en contra de la regulación de las armas, tú no vas a entrar a intentar cambiar eso. Por tanto, falta también un sentir institucional de querer cambiar las cosas por el simple hecho de que sientes que hay que cambiar las cosas para que el país esté mejor. Y el propio Joe Biden, por mucho que haga lágrimas de cocodrilo actualmente, no va a embarcarse en una cruzada contra las armas porque, aparte de que no tiene mayoría institucional, sabe que aunque consiguiera esa mayoría, le costaría las elecciones siguientes y probablemente las siguientes y las siguientes. Por tanto, claro, es un problema que abarca todos los espectros sociales y todas las instituciones.
Sí, que no tiene, ¿no? Como decías, no tiene muchos resquicios de esperanza, ¿no? De
claro,
momento.
Claro. Esto sobre todo tiene que ver con esa visión, como digo, de cómo funcionan los contrapoderes que tienen los estadounidenses. Esa idea de enfrentarse al Estado, de tener la posibilidad de hacer frente a un posible autoritarismo, que también habría que ver qué entienden ellos por autoritarismo, porque Estados Unidos es un país estructuralmente racista y que está llevando a cabo medidas en las que la gente que haya pasado por la cárcel o tenga delitos pendientes no tiene el derecho a voto actualmente. Porque, claro, eso tiene que ver con las clases más desfavorecidas que son susceptibles de tener o de adquirir conciencia social al respecto, y eso las desarticula. Pero no tienen la visión de sentir que eso es el comportamiento de un Estado potencialmente autoritario. Porque están totalmente privados de una conciencia social o una conciencia de clase que pueda armarles al respecto. Es un país donde se da el triunfo máximo del capitalismo y del libre mercado. Y, por tanto, la posibilidad de articularse colectivamente o de armarse, entre comillas, por supuesto, para poder cambiar ese tipo de cuestiones, actualmente está también fuera de toda duda. Porque el hecho de haber echado a Trump de la Casa Blanca, el cual volverá porque el Partido Demócrata no está llevando a cabo ningún cambio estructural, no está sobre la mesa. Y eso es un drama.
Sí, sí. Hay que, ¿no? Como, sí, como decías, ¿no? Ese derecho no se utiliza para exigir, por ejemplo, una sanidad pública o educación pública gratuita.
Sí,
¿no?
Por ponerlo de una forma, diríamos que la visión de libertad que tienen los estadounidenses no tiene nada que ver con la visión de solidaridad o con la visión de empatía, que sería algo característico de la izquierda. La izquierda no tiende a ser antiautoritaria únicamente, sino que entiende, dentro de todo lo que son sus mecanismos y su idiosincrasia y su comprensión del mundo, que esos cambios también tienen que estar impulsados bajo una visión diferente de lo colectivo, de lo social, lo cual pasa por entender que el hecho de que si tienes cáncer puedes acabar arruinado forma parte del mismo problema de autoritarismo, ¿qué implica estar sin las posibilidades materiales de la libertad? No puedes ser libre si no tienes un curro que te permita vivir dignamente, si tu alquiler no te permite vivir, si tu seguro privado te obliga a vivir endeudado, si tus estudios te van a llevar a estar endeudados casi de por vida. Y esa visión de lo que sí les encadena no forma parte de su visión de qué es lo que puede fallar en su país.
Bueno, esperemos que sí haya gente que lo vea así, ¿no? Eso suponemos que... Pero bueno, sí, como decías, bueno, pues respecto a este tema, ¿no? Y otros, pues sí que está ese inmovilismo, o en el caso de, ¿no?, de esos movimientos, pues también desde los lobbies o también esa...
Yo, a ver... Intento ser positivo dentro de lo que son esas posibilidades a nivel internacional, que a ver las haylas, y Estados Unidos hay que reconocerle que es vanguardia de lo que son las movilizaciones, los movimientos sociales, en muchos aspectos, claro. No lo van a capitalizar todo, pero lo cierto es que Estados Unidos en sí mismo también va a requerir de muchos cambios muy fuertes, muy alargados en el tiempo, para que eso pueda llevar a un cambio social real.
Bueno, pues iremos viendo también, ¿no?, cómo se van desarrollando las cuestiones. No sé si antes de terminar, Ander, quieres comentar algo más respecto al tema, o si no, lo dejamos aquí.
Habrá que ver de cara a futuro cómo va esa visión del uso de armas, pero me atrevo a decir que con la vuelta que tendrá Trump a las instituciones, o si no, un familiar suyo, aquí tenemos debate para rato. Pero bueno, no siempre el hecho de que algo sea interesante implica que es bueno, me temo.
Desde luego. Trump, que también, no sé si finalmente participaba en ese encuentro anual, ¿no?, de la Asociación del Rifle, pero que tenía...
Es un verso libre y saben, los republicanos saben que va a ser su nuevo dirigente, o sea que no están como para decirle que no a nada.
Sí. Leía que en principio tenía que participar y dar incluso alguna charla o alguna cuestión. Así que bueno, pues también situado ahí, ¿no?, en el medio del meollo.
Sí, es un continuará en toda regla.
Bueno, pues nos acercábamos hoy a esta cuestión de ese derecho a tener armas en Estados Unidos, ¿no?, en relación con la seguridad, también con agentes como la Asociación Nacional del Rifle, diferentes cuestiones. Nos dabas muchísimas pinceladas al respecto, pinceladas de las que también quienes nos escuchan pues pueden seguir tirando. Ander Moraza, politólogo y colaborador de Alavedi y de otros medios, es que recasco por haber estado aquí, habernos acercado a esta cuestión, y nos escuchamos en próximas ocasiones.
Muchas gracias por invitarme, yo encantado.
Es que recasco, agur.
Agur.